Y hoy día ya estamos en la clase número 4 y el tema que vamos a estudiar va a ser el que aparece ahí en tu pantalla. El tema es la post-evangelización. Es decir, vamos a responder a la pregunta, ¿qué sigue al evangelismo? ¿O qué es lo que continúa posterior al evangelismo? Ya la semana pasada, muy bien, hablamos lo importante de lo que es evangelizar, dimos varios consejos, por ahí usamos el camino de Romanos para poder predicar claramente el evangelio, pero no todo queda ahí. Ya, yo hice mi deber, hice mi trabajo, obedecí a Cristo, Él me envía a testificar, a compartirles a otros del evangelio de la salvación, pero ¿qué hago después? O sea, ya, hice lo que debía, ahora sigo preocupado nada más de mi vida. La verdad no es así, ya, hay una tarea, y yo diría aún mayor, que viene después de evangelizar. Y esta es la tarea que nosotros como iglesia debemos alcanzar. ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué expectativa debemos tener posterior al evangelizar? Y esta es una de las expectativas, o varias, la verdad. La primera expectativa, ya, no sé si alcanzan a ver bien las imágenes, pero por ejemplo, es poder, en la primera imagen no lo ves bien, pero aparecen dos lápices, ya. Es la idea de poder tener un obsequio para poder dejarles de alguna forma algo tangible a las personas donde ellos puedan ver que nosotros les manifestamos aprecio, ¿ya? Eso es algo que, para serte honesto, no lo hemos practicado mucho cuando salimos a la calle. Generalmente les predicamos el evangelio, aplicamos la encuesta evangelística, aplicamos el camino de Romanos y muy pocas veces le hemos dejado cosas. Lo que sí, siempre les dejamos, y de alguna manera puede reemplazar el obsequio, puede ser un folleto, un tratado, ¿ya? Y ahora que tenemos tratados de mayor calidad, si no tenemos algún lápiz, algún dulce, algún alfajor, podemos entregarles un tratado, ¿ya? Pero sería bueno quizás escalar a algo un poquito mayor, ¿cierto? Algo tangible que muestre tu preocupación y tu interés por ello. También es importante considerar la toma de datos, ¿ya? La idea es que después que evangelices, tengas claro cuál es su nombre, tengas claro en qué sector vive, quizás no te va a querer dar la dirección, pero lo ideal es que puedas tener al menos un dato que te permita contactarte con él o con ella. Hoy en día el celular o el número de celular es lo mejor porque podemos establecer un contacto directo y pronto con las personas, ¿ya? Lo ideal, tomar algunos datos como sus nombres, su teléfono, su contacto, ¿cierto?, de WhatsApp, correo electrónico, ya no se pide para nada hoy en día, la verdad, pero también su dirección podría ser muy bueno. Luego, una vez que tenemos estos datos, esto es algo ya que ustedes deben saber, llegamos con eso a la iglesia, generalmente entregan los contactos al pastor o al encargado de evangelismo, y estos datos se van a una base de datos, se registran. Por lo tanto, en ese registro tenemos una base de datos con las personas con las cuales hemos tenido alguna especie de contacto a través del evangelismo. Posterior a eso, teniendo ese listado, usamos sus direcciones o sus números y les enviamos una carta. Si no tenemos su dirección particular, no vamos, obviamente no podemos ir a su casa e entregarle la carta. Pero si tenemos su contacto, probablemente podríamos enviarle una carta, ¿cierto?, a WhatsApp, o una llamada donde podamos de alguna forma reemplazar esa carta, que es más que nada una carta de invitación para la iglesia. ¿Se entiende, hermanos? Y una vez que la persona acepta esa invitación, podríamos decir que la meta o la expectativa es que ellos lleguen al último punto en donde se puedan convertir en un asistente regular. Es decir, puedan venir a la iglesia. A veces, ustedes bien saben, tenemos 3 servicios en la semana, el jueves en la noche, domingo en la mañana, domingo en la tarde. generalmente las visitas cuando llegan no siempre llegan a asistir a todos los servicios. Si asisten a todos los servicios sería genial, es lo que esperamos. Pero lo ideal es que sea un asistente regular, que al menos cada semana podamos estar viendo sus rostros. Cada semana podamos estar viendo el fruto de nuestro trabajo en la calle o a través de algún contacto personal. Esa es la expectativa, pero la expectativa continúa, porque hasta aquí es la meta que nosotros queremos cuando evangelizamos. Pero ¿qué es lo que continúa? Es que una vez que la persona ya sea un asistente regular, la siguiente meta es que pueda tomar un discipulado. Ya, logramos alcanzarla, logramos dirigirla a nuestra iglesia, llegó a la iglesia, es tiempo de discipularle. Es tiempo de poder tener un tiempo personal, cara a cara, un tiempo privado donde una mujer discipule a una mujer, o un hombre discipule a un hombre, o un joven discipule a un joven. Pero el discipulado es esencial porque es parte de la gran comisión. Una vez que la persona es discipulada, obviamente le llevamos al bautismo porque es parte también de la gran comisión. Jesús dijo, vayan, hagan discípulos, bautícenles, ¿cierto? Bautícenles en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. El siguiente paso es entrenarles. Ya, les hemos discipulado, les hemos bautizado, y estos ya son pasos de involucramiento mayor. Queremos entrenarles para que ellos también sirvan. ¿Por qué no decir que una hermana que haya sido discipulada en algún momento pueda tomar el rol de enseñar a niños en escuela dominical? ¿Por qué no podría enseñar a damas en las reuniones de damas? ¿Por qué no podríamos estar entrenando a alguien para que sea de utilidad y servicio a las mismas iglesias? Y este es el plan que Jesús ejerció. Jesús tomó a sus discípulos, antes no eran discípulos, los llamó, estuvo con ellos, los acompañó, les entrenó, y una vez que se encargó de entrenarles, de enseñarles bien todo lo que ellos debían aprender, posterior a eso Jesús los envió. Y ese es el siguiente paso, enviarles. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, tener gente que haga clases de escuela dominical, que predique, gente que de alguna forma sirva en algún servicio público de la iglesia, no debo esperar que de la noche a la mañana esa persona simplemente manifieste el deseo. Debo estar ya trabajando en su corazón, entrenando para que en algún momento sea enviado a ese ministerio y pueda de alguna forma ejercitar sus dones. Una vez que la persona es enviada, ahora él o ella reemplaza la labor que tú tuviste con ella. Es decir, ahora él o ella comienza a multiplicarse. Es decir, ahora ella o él comienza a entrenar a otros. Tú ya hiciste ese trabajo en él, tú ya hiciste ese trabajo en ella, ahora ella comienza el nuevo proceso. ¿Cuál es el nuevo proceso? Entrenarles para luego volver a enviar. Esta es la cadena reproductiva de discípulos. Yo hago discípulos para que ellos después hagan nuevos discípulos. Y esos nuevos discípulos continúen haciendo nuevos discípulos. Estas son, en palabras muy sencillas, las expectativas que nosotros tenemos, ¿cierto?, para nuestra iglesia y el alcance de almas. Bien, ahora les voy a presentar, seguro más de alguno de ustedes lo ha visto, lo que nosotros llamamos la filosofía del embudo, ¿ya? El embudo es un tipo de objeto un tanto antiguo quizás, pero comienza más ancho arriba, ¿cierto? ¿Y qué va pasando con el embudo? Va achicándose hacia abajo, ¿cierto? Se va engostando hacia abajo. Entonces, arriba recibe una gran cantidad de algún líquido, pero en la medida en que va avanzando, baja en menor volumen ese mismo líquido. No sé si se entiende. Eso es un embudo. Y la filosofía del embudo está presente en esto que te voy a mencionar. Aquí yo sé que no ves muy bien, pero es un dibujo que lo partí en tres partes porque obviamente no alcanza todo en una pantalla. Pero aquí vemos el embudo comenzando desde lo más ancho, y avanzando, ¿cierto? Como en la especie de filtro, por alguna, decirlo de alguna manera. Entonces, ahí arriba dice tu comunidad, es decir, el sector que el Señor nos ha permitido plantar nuestra iglesia. Esta es nuestra comunidad. Estamos en Maipú, sector Lumen, cercano a Cerrillos, cercano a Segunda Transversal, cercano por acá a 5 de Abril, cercanos por allá a, ¿cómo se llama? Américo Vespucio. O sea, podemos decir, todo este sector es nuestro. Y incluso, si podemos ser un poquito más ambiciosos en la evangelización, podemos ir más allá. ¿Por qué no llegar a Cuatro Álamos? ¿Por qué no llegar allá a Dos Norte, Tres Norte? ¿Por qué no llegar por acá a Pajaritos? O sea, la verdad, todo ese sector, toda esa comunidad, Dios nos las ha entregado a nuestra mano para que nosotros podamos alcanzar. Y ahí empieza el embudo. Vamos a lo más amplio, vamos a las masas. Podemos ir a través de campañas evangelísticas, haciendo contacto, puerta a puerta, entregando volantes, folletos, invitando a gente en los parques, en la plaza de Maipú. Apropiémonos de nuestra comunidad y comencemos a hacer contacto, invitar gente. ¿Se entiende? Esa es nuestra comunidad, y en nuestra comunidad, aquí al ladito, dice, tú evangelizas. Tú evangelizas. Necesitas estar evangelizando constantemente, ya sea en calidad o en cantidad. Debes ir a las masas. Debes ir donde hay terreno fértil, donde hay campo fértil. Yo miro la plaza de Maipú, por ejemplo, y nadie puede decir, no hay oportunidad de evangelizar. Hermano, hay gente por montón que nos rodea, y ahí está, ¿cierto?, nuestras masas. Una vez que evangelizamos, vamos a las masas, comienza a avanzar el embudo, y de todas esas masas, pues de gente, uno que otro comienza a caer o a llegar. ¿Me explico? Vamos a lo más amplio, pero no todos vienen, obviamente, no todos llegan. Y los que llegan, ¿cuál es nuestro siguiente deber? Está ahí abajito y no se ve muy bien, pero está ahí abajito en la esquina. Tú enseñas. ¿Ya? Primero, tú evangelizas. Segundo, tú enseñas. ¿Qué enseñamos? Estudios bíblicos personales, por ejemplo, discipulado, que es una de las metas o las expectativas que tenemos. En la escuela dominical, les podemos invitar a que participen en nuestra escuela dominical, y ahí también se les está enseñando. Los mismos cultos de la iglesia, le estamos enseñando. O sea, todo tiene que ver con nuestro involucramiento. Ahora, el embudo sigue avanzando, ¿cierto? Y en la medida que avanza, se va agrandando o achicando. Achicando, ¿cierto? Partimos en las masas, luego seguimos con los que vienen llegando. ¿Qué sigue ocurriendo? Lo siguiente, si te das cuenta, ahí el embudo se está achicando arriba, ¿cierto? Lo que tú debes hacer ahora es, ahí está a mano derecha, tú entrenas. Entonces, de los que vienen llegando, comienzas a entrenar a los que están. Ahora, los que están, obviamente no todos van a querer ser entrenados. Y esto es una realidad que debemos reconocer. No todos en la iglesia van a querer servir de la misma manera. No todos van a querer enseñar, por ejemplo. No todos van a querer involucrarse en el ministerio de niños, por ejemplo. Pero los que sí quisieran, a ellos tienes que entrenar. Y en este sentido, les entrenamos a que sean fieles. Les entrenamos a que crezcan en su fe con Jesús, que está ahí en el centro del embudo. Les entrenamos, ¿cierto?, para que ellos puedan hacer nuevos líderes. Y mira lo que ocurre ahora. Fíjate cómo cambia todo. Cuando hacemos nuevos líderes o discípulos nuevos, ahora estos nuevos discípulos vuelven a lo mismo que yo ya hice. ¿Se entiende? Ahora ellos vuelven a lo amplio del embudo. Ahora ellos evangelizan a las masas, ahora ellos enseñan, ahora ellos entrenan, y discípulos de ellos harán nuevos discípulos. O sea, en algún momento la meta es que nos convirtamos en padres espirituales de nuestros discípulos, ¿Y por qué no decirlo también en abuelos espirituales? ¿O no? Y ahí está. Mira a tu hijo, cómo hizo discípulos y cómo ahora los hijos de tus hijos están haciendo nuevos discípulos. ¿Se entiende? Esa es la forma en cómo la iglesia, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor, puede ir multiplicándose. Ahí continúa, ¿cierto? En la otra esquina dice, ellos se entrenan. Ellos reproducen el proceso entrenando al siguiente grupo de líderes quienes harán el trabajo de evangelizar, enseñar y entrenar. Lo que ellos vieron de ti, ahora ellos lo van a replicar en otros. Entonces, en resumen, ¿qué debo hacer? Pagar el precio y salir a buscar gente. Buscar gente. No solamente para traerla a la iglesia. Recuerda lo que dijimos en un comienzo en este taller. Nuestra meta no es simplemente llenar la iglesia. Nuestra meta es llenar su corazón de Cristo. Que ellos reciban a Cristo. Esa es nuestra meta. Que sean salvados por Cristo. Luego, obviamente, el que puedan venir a la iglesia para que puedan seguir creciendo en su fe. Pero después de eso, después que les traigo a buscar hacer un discípulo, un discipulado, hacerles discípulos nuestros. Luego de hacerles discípulos, les entrenamos para que ellos puedan ser líderes y luego les enviamos para que ellos vuelvan a hacer lo que tú ya hiciste. Para que ellos evangelicen, ellos enseñen, ellos entrenen y, por qué no decirlo, ellos también envíen a nuevos líderes. Así es como el embudo se va achicando. Sería hermoso si fuese contrario, ¿cierto? Que el embudo vaya agrandándose. Si fuese así, hermanos, tendríamos un aumento explosivo de creyentes. Pero es una realidad. Jesús mismo muchas veces nos mostraba que a pesar de ir a las multitudes, muchas veces de esas multitudes solamente unos cuantos creían. Y es una realidad de la cual no escapamos hoy día también. Entonces, entendiendo todo esto, quiero hablar sobre un concepto, que el concepto es el famoso concepto de la verdad sobre la puerta trasera. No sé si alguno de ustedes han escuchado oír en algún momento este término, la puerta trasera. Honestamente, hablando de lo que es la multiplicación, de lo que es el traer gente, de evangelizar, ¿quién de ustedes alguna vez ha escuchado sobre el concepto de cerrar la puerta trasera? Solamente. ¿Ninguno? Ya, Matías, ¿alguien más? Ya. ¿En qué consiste esto? Consiste en que nosotros vamos a trabajar ardientemente, fuertemente, para abrir la puerta delantera. Es decir, para que gente llegue a Cristo y llegue a nuestra iglesia. Les podemos invitar amigos, podemos evangelizar, podemos dar algún regalito o folletos y abrimos la puerta delantera para que ellos ingresen. Pero algunos dicen que sería muy bueno cerrar la puerta trasera para que ellos no se vayan. A eso viene el concepto, ¿cierto? Cerrar la puerta trasera para que ellos se queden en la iglesia, no se vayan y puedan así, obviamente, desarrollar en ellos el programa del embudo. ¿Se entiende? Aparentemente se ve un muy buen plan. Yo creo que a todos nos gustaría que del 100% de las visitas y personas que vienen a la iglesia, el 100% se quede. ¿Cierto? ¿Nos gustaría o no? Y si nos ponemos a pensar, y seamos bien honestos con las manos en el corazón, llevo 7 años ministrando en esta iglesia y te puedo decir que la cantidad de gente que nos ha visitado supera en creces la cantidad de gente que sumamos en todos nuestros cultos. O sea, la cantidad de gente que ha pasado por nuestra iglesia es, yo diría que 5 veces más, o ¿sabes qué? La verdad, 10 veces más de toda la gente que tenemos en la iglesia hoy en día. Entonces la pregunta es, pastor, entonces no estamos haciendo bien este trabajo de cerrar la puerta trasera. Podrían venir estas dudas. Si hemos logrado que lleguen muchas visitas, ¿por qué no todas las que vienen no se quedan? ¿O no persisten? Y la verdad es que podríamos recriminarnos y podríamos pensar, no, hicimos quizás un mal trabajo. Pero vamos a hablar un poquito acerca sobre este mito. ¿Es sano o no es sano buscar cerrar la puerta trasera? A ver, ¿qué opinarán ustedes? No voy a decir que hablen para no no causar revuelo, ni pelea, ni contención, ¿ya? No, broma. Pero ¿qué opinarán ustedes? ¿Será bueno como trabajar en que la puerta trasera se cierre y que nadie salga, o buscar que nadie se vaya, o mantenerla abierta tal cual como mantenemos la puerta delantera abierta? Vamos a hablar sobre eso. Mira lo que dice a continuación. Con esto ya vamos a estar llegando casi al final. Número uno, no sé si se verá muy bien, pero aquí dice: a todos nos gusta que gente llegue a la iglesia. ¿Amén? ¿O no? ¿No le gusta ver visitas? Amén, ¿cierto? A todos nos gusta que gente llegue a la iglesia. Ahí es cuando entran por la puerta delantera, ¿cierto? Pero a nadie le gusta que gente se vaya de la iglesia. Es decir, que salga por la puerta trasera. Sobre todo cuando hemos invertido tiempo en las personas. Me pasó en una oportunidad, obviamente no voy a dar más detalles. Bueno, he visto a mucha gente que se va. He visto mucha gente que estuvo de paso por la iglesia y decide irse. He visto gente que ha estado mucho tiempo en la iglesia y de la noche a la mañana decide salir. Y en más de alguna ocasión me pasó que estaba incluso discipulando y entrenando a personas y de la noche a la mañana deciden salir. Entonces, a veces nos sentimos mal porque, oye, yo invertí tiempo en esa persona. Yo invertí trabajo, invertí incluso, por qué no decirlo, a veces recursos para poder hacer la expectativa que te acabo de mencionar, ¿ya? Entonces, ¿nos gusta que gente llegue? Sí. No nos gusta que gente se vaya, ¿cierto? Pero mira lo que continúa. El mandato de cerrar la puerta trasera es un mandato que Jesús nunca dio. A lo mejor te está sorprendiendo lo que te estoy diciendo. Pero el buscar retener a la gente en la iglesia, no vemos base bíblica para eso. La Biblia no nos enseña que debemos buscar tratar de que la gente quede retenida en la iglesia. ¿Ya? Nuestro deber es enseñarle las escrituras, es entrenarles, es discipularles, pero no es obligarles, ni que se sientan con la presión de que deben quedarse, de que deben persistir cumpliendo en una iglesia como tal. No es un mandato. El único mandato que Cristo nos da es ir y predicar, hacer discípulos. ¿Se entiende? Ahora, entendiendo esta realidad, siempre vamos a tener flujo constante de personas y personas que se desvían, personas que vienen y personas que utilizan la puerta trasera. Aunque la predicación sea muy convincente, aunque le demos muy rica comida en nuestras actividades especiales, aunque tengamos un muy rico café cada domingo por la mañana o unas muy ricas galletas. O sea, la verdad, si una persona quiere desviarse y quiere apartar de su atención el centro de Cristo, o a Cristo del centro, mejor dicho, va a terminar saliendo de todas maneras por la puerta trasera. Y eso es algo que debemos reconocer. Entonces hay un consejo para nosotros, y el consejo es: no persigas siempre a los cristianos que no quieren avanzar. Más bien, esto es una frase de un libro, enfócate siempre en sangre nueva. ¿Bien? No te enfoques siempre en los que no quieren avanzar. No desgastemos todo nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestras fuerzas con gente que no quiere avanzar. Siempre enfoquémonos en gente nueva. Porque ese es el mandato que se nos dio: hacer discípulos, predicar el Evangelio, enseñarles las cosas que Cristo nos ha dejado para enseñarles. Ese es nuestro mandato, ese es nuestro deber, y eso es lo que nosotros debemos buscar cumplir. Con esto, yo no te estoy diciendo que no busquemos que la gente no se sienta feliz en nuestra iglesia. No, hermanos, continuemos como lo hemos hecho hasta ahora. Busquemos que la gente que llegue se siente como en casa. Busquemos que la gente que llegue se sienta como alguien más en la familia, que se sienta como parte de la familia. Hagamos todo lo posible para que esa persona se sienta grata en nuestra iglesia. pero no busquemos artimañas personales para buscar retenerles. ¿Se entiende, hermanos? Porque nuestro deber es ir a las masas, más bien es abrir la puerta delantera y no enfocarnos netamente en cerrar la puerta trasera. ¿Bien? Continúo entonces hablando sobre esto mismo. Quiero que me acompañen a Juan 6, versículo 66. Si habrá algún voluntario que lo pueda leer. Juan 6, versículo 66. Juan 6, 66. Si eres supersticioso, quizás vas a mirar y vas a decir 666. Juan 6, 66. Hermana Nidia, por favor. Muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Qué significa volverse atrás? Retrocedieron. Lo abandonaron. ¿O no? Está en la Biblia, hermanos. Lo abandonaron a Jesús. ¿Y qué sigue diciendo, hermana Nidia? ¿Retrocedieron? Y ya no andaban con él. Hermanos, para los que conocen el contexto de este pasaje, Jesús está enseñando una verdad espiritual. La gente se incomodó por esa verdad espiritual, como sucede mucho hoy en día en la iglesia. Gente se incomoda porque les dicen la verdad y es mejor tirar la toalla, es mejor irme. Mejor me voy a una iglesia que me hable lo que yo quiero escuchar. No importa que sea de mala doctrina, que me enseñen lo que yo quiero escuchar. Ahí voy a estar más cómodo. Hermanos, a Jesús también le pasó. La gente decidió irse, ¿se entiende? Gente decidió abandonarlo. Y lo más interesante es que en este relato no vemos a Jesús hacer nada para retenerlo. Jesús no les suplicó que se quedaran. Jesús no les amenazó diciéndoles, si ustedes se van, les va a pasar esto o lo otro. No vemos eso. Jesús no les dice, de alguna manera, nada para retenerlos a aquellos que decidieron dejar de seguirle. ¿Se entiende? Jesús no gastó sus esfuerzos de alguna manera para intentar retenerlo. A eso es lo que quiero llegar. Ahora, debemos reconocer algo de Jesús, y es que Jesús en algún momento se entristeció por los perdidos. En el relato de Juan 6 no lo vemos triste porque algunos le abandonaron. Ya, ahora, yo creo que sí le causó tristeza, obviamente. Ya, nadie se siente contento porque un hermano dejó las filas de la iglesia. Yo creo que nadie podría decir, no, me estoy contento porque se fue esa familia. La verdad, eso ya sería actuar como un carnal. Ya, Jesús obviamente yo creo que estuvo triste. Pero su tristeza no la expresaba más bien con los que se lo abandonaban, sino más bien con los perdidos. En Mateo 23:37, ¿alguien que lo lea? ¿Algún voluntario? 3, 2, Matías. Aquí Jesús está expresando unas palabras de lamento. Y las palabras de lamento es por una Jerusalén idólatra, una Jerusalén que está muy alejada de Dios, por gente perdida. Y eso es lo que Jesús está poniendo énfasis, gente perdida. No gastes tus esfuerzos por los que retroceden, más bien invierte tus fuerzas en los que están perdidos. Hermano, Jesús se entristeció por los perdidos, pero nunca persiguió ni presionó a los desertores, a los que abandonaron. Puede ser chocante lo que te estoy diciendo, ¿cierto? Quizás no te imaginabas que te iba a decir esto, pero es lo que vemos al menos en la Biblia. En Mateo capítulo 18, vemos que Jesús habló claramente acerca de dejar 99 ovejas, ¿cierto? Mateo 18 es todo el capítulo, no lo vamos a leer. Pero lo que enseña todo Mateo 18 es que Jesús dejó 99 ovejas y fue a buscar a la oveja perdida. Algunos hablan de la iglesia y que cuando un hermano se va de la iglesia debemos hacer todo, pero todo el esfuerzo posible para retenerlo. Mateo 18 no habla de la iglesia. Mateo 18 habla de las ovejas perdidas de Israel. Habla de gente incrédula que no ha puesto su fe en el Mesías. Entonces, cuando Jesús habla de la oveja perdida, se refiere a aquellos que aún no son salvos, a aquellos que aún necesitan el Evangelio. Y ahí Jesús fue capaz de dejar todo por ir a ese perdido. ¿Te das cuenta cómo Él está dejando todo por aquel que verdaderamente necesita? ¿Se entiende? Ahí está el esfuerzo principal. Número 7. Jesús siempre enfatizó la necesidad de buscar y de salvar lo que está perdido. Lucas 19:10, ¿algún voluntario? Lucas 19, versículo 10. Hermana Jessica, por favor. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí estaba el objetivo de su ministerio. Yo vine a rescatar a los perdidos. Y como yo lo hice, les doy el ejemplo, ustedes vayan y háganlo. ¿Cuál es tu deber entonces? Rescatar perdidos. Si hay perdidos en tu familia, debes rescatarlos y hablarles de Cristo. Si hay perdidos en tu vecindario, debes rescatarlos y hablarles de Cristo. Si hay perdidos en todo tu comuna, ¿cierto? En el sector donde está tu iglesia, debes ir por ellos, rescatarlos y hablarles de Cristo. Esa es la urgencia que Cristo nos dejó como ejemplo. Este es el punto. Llegar a los perdidos con el Evangelio. Esta actividad debe consumir nuestro tiempo y nuestra atención. A veces la gente inmadura desea que todo nuestro tiempo sea consumido en ellos, pero no quieren avanzar en nada. Debemos ir, como dijimos en el principio, en el consejo del principio, debemos ir por sangre nueva. Debemos ir por gente perdida. Debemos ir por aquellos que si mueren hoy día, van a abrir sus ojos en el infierno. Esa es la urgencia. Amén, hermanos. Y continuamos con la última imagen. Y recuerden, yo les puedo compartir este PPT, basta con que usted me lo pida nada más y se lo puedo enviar. Bien, la siguiente imagen y lo último, mira lo que dice acá. La gran comisión, que es el mandato que Cristo nos dejó para ir a predicar, es un mandato de dejar nuestras comodidades y perseguir a aquellos que aún no han escuchado el mensaje del Evangelio, es decir, a los perdidos. A ellos son los que perseguimos. No perseguimos a los inmaduros que no quieren avanzar. No perseguimos ni persistimos en los inmaduros que salen hablando mal de la iglesia, mal del liderazgo, que todo lo que enseñan no lo quieren recibir. No gastamos nuestras fuerzas en ellos. Vamos por los perdidos. Mira lo que dice ahora Lucas 9, versículo 23. Lucas 9, versículo 23. ¿Algún voluntario? Lucas 9, versículo 23. Hermana Jessica, fuerte, por favor. Perfecto. Si alguno quiere venir tras de mí, dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa eso? Que debemos pagar un precio los que seguimos a Jesús. Amén, hermanos. Debemos pagar un precio. Debemos esforzarnos. Este pasaje no instruye a preocuparnos por cerrar la puerta trasera, más bien en servir al Señor. Este pasaje no nos dice enfócate en cómo retener a la gente, más bien en ir por la gente, en pagar el precio. Y quiero terminar con lo siguiente. Puede parecer frío sugerir que simplemente dejemos a las personas que abandonan sin tratar de entender por qué. Puede parecer un poco frío, como prácticamente decidieron irse. Bueno, es su decisión. Pero fíjate, no estamos hablando de ignorar las quejas o de endurecer nuestro corazón, se trata de respetar las elecciones de las personas, o mejor dicho, las decisiones de las personas. Hermanos, no somos el Espíritu Santo, nosotros no podemos cambiar el corazón de una persona, y si una persona no quiere cambiar, no debemos por qué manipular ni obligar a que cambie según nuestra expectativa. ¿Se entiende? Entonces, no es que seamos fríos con ellos, no es que realmente no nos preocupemos de ellos. La verdad es su decisión, son sus decisiones. ¿Se entiende? Ellos, nosotros les, como dijo un pastor, les ofrecimos el plato, les servimos el plato y el plato de fondo. Esto es lo que te ofrecemos y lo que el Señor también te ofrece. Pero ellos toman la decisión de tomar del plato o abandonar el contenido del plato y rechazar esa comida que les puede ser de mucha utilidad. ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí? Vamos a dejar un pequeño tiempo para preguntas. Nos queda la última, me había equivocado. Nos queda la última imagen. Mira lo que dice ahora. Nunca dejemos de aclarar el costo de seguir a Jesús. Ya. Lo que yo te estoy diciendo ahora no significa que no enseñemos a la gente que hay que seguir a Jesús. Enseñémosles. Pero debemos mantener ambas puertas abiertas. No nos enfoquemos, no caigamos en la ambición de cerrar la puerta trasera. ¿Se entiende? No somos nosotros los que debemos controlar a las personas. Ahí está el mejor término. No controlamos a las personas. Nunca incitaremos a la gente a que se vaya, pero no debemos ser culpables ni de esclavizarles ni de manipularles para que se queden. En otros lugares así lo hacen. Por eso yo te digo, te menciono esto. En otros lugares amenazan a las personas por sus decisiones. En otros lugares les muestran consecuencias devastadoras e incluso he conocido lugares donde el equipo de liderazgo persigue a la gente al punto casi de extorsionarle. Y es terrible porque lo que te estoy hablando viene de iglesias. Y uno se pregunta por qué llegan a eso. ¿Por qué ellos quieren mantener la puerta trasera cerrada? Entonces, nosotros debemos ser criteriosos, debemos ser cuidadosos. Entregamos el plato, servimos lo que ellos necesitan, pero ellos deciden. ¿Se entiende? No busquemos manipular. No somos una iglesia que manipula. Somos una iglesia que sirve. El servicio es nuestro deber. Amén, hermanos. Nuestras mejores energías siempre deben estar reservadas para la búsqueda de la oveja perdida, del cordero perdido. Ahí debemos centrar todas nuestras energías. Importante, el no perseguir a los cristianos, a los que se van o a los que quieren abandonar, no significa obviamente ignorarlos. Sin duda debemos preocuparnos de ello. Esto no quiere decir, un hermano un día me dijo que ya se siente mal espiritualmente y quiere dejar de congregarse. No quiere decir que yo le diga, bueno, es su decisión, váyase nomás. No estoy diciendo eso. Igual debemos mostrar preocupación. Debemos buscar cómo cuidarles. ¿Se entiende? Debemos hacer un trabajo previo para tratar de evitar de que salgan fácilmente. Pero si lo terminan haciendo, insisto, es su decisión. Mira lo que dice Proverbios 27:23. Lorena, ¿llegó el pasaje? Proverbios 27:23, ¿no? ¿Alguien que llegue a Proverbios 27, versículo 23? Proverbios 27, versículo 23. ¿Qué dice la Biblia, hermana? Sé diligente en conocer el estado de sus ovejas, de tus ovejas. O sea, con lo que yo te estoy hablando, el pastor no es que se lave las manos y dice, ya no cuido de ellas. Se fueron, me traicionaron, ya no me preocupo. No, debemos preocuparnos, debemos buscar el cuidado de ellos, pero insisto, la decisión última es de ellos. Y por último, se me había ido. Por último, es un peligro pasar toda la semana tratando de hacer seguimiento para cerrar la puerta trasera de la iglesia con los contactos que ya tenemos, sin estar haciendo nuevos contactos para hacerles ingresar por la puerta delantera. Pregunta para ustedes, y esto me va a decir si entendieron o no. ¿En qué puerta nos debemos enfocar y gastar todas nuestras energías? ¿En la delantera o en la puerta trasera? Delantera, amén. Debemos trabajar todo lo posible y redoblar todos nuestros esfuerzos para que la puerta delantera se mantenga abierta y pueda las gente a las que vamos, a las masas, puedan estar llegando, conociendo de Cristo, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, y no nos enredemos en el estancamiento de quedarnos nada más en cómo poder retener a la gente, pero no seguir trabajando para que gente llegue. ¿Amén, hermanos? Me quedaba lo último. Esto sí que es lo último. ¿Cómo debe ser el seguimiento? Ya, porque dijimos, tiene que haber un seguimiento, pero con cuidado, para que no se vea un afán en retener la puerta trasera. Un seguimiento muy práctico, que es después del evangelismo, puedes visitar con una carta, llevas una carta, una invitación, le invitamos a nuestro culto, esta semana tenemos tales actividades, puedes enviar un mensaje de WhatsApp o llamarle una vez por semana, idealmente durante 4 semanas, es decir, durante un mes, que sea sostenible, ¿cierto? Puedes enviar un mensaje de WhatsApp o una llamada cada 2 semanas, ¿cierto? Dentro de un mes, quizás del mes siguiente. La idea es mantener una constancia y un seguimiento, sin ser invasivo y sin tratar de alguna forma, forzar a las personas, ¿bien? Un mensaje cada 3 meses, etcétera. Poco a poco, ¿cierto? Nos estamos tratando de llevar un seguimiento donde podamos saber de la persona y prontamente esa persona que estuvo en el embudo en la parte más arriba pueda seguir avanzando por el embudo al punto en que en algún momento pueda llegar, ¿por qué no decirlo?, a servir en la iglesia y, ¿por qué no decirlo?, a ser una futura discipuladora o un futuro discipulador.